Ser podcast. Las preguntas de
Manuel Burke. Manuel, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿eh? Gracias por ponerme a este nuevo becario. Te lo agradezco un montón.
Respecto a la elegancia.
Gracias por pensar en mí. ¿Sabes de dónde es, no?
No lo sé.
No se lo has preguntado, ¿eh?
Ah, Coruña.
¿No? De Coruña, neno.
Sí, dijo que era gallego, sí. Pero no sabía que era de Coruña, sabía que era gallego.
Me has hecho súper feliz, me siento como en casa, sí. Me siento como en Coruña.
Que has visto que no hemos mencionado tu deporte en la hora anterior. Hemos hecho la lista, no sé si lo has escuchado, la lista de cuántos más años de vida ganas practicando qué deporte. Los deportes de contacto tienen un cierto peligro y el tuyo, que es el baloncesto,
es de contacto,
es de contacto, pero el que más, ya. O los deportes que más años de vida te proporcionan, sabes cuáles son, ¿no? Los de raqueta.
El tenis, ¿no?
Los de raqueta,
¿Lo has manipulado todo para que salga el tenis?
No, era un informe, son varios informes muy serios han publicado medios internacionales.
¿Y qué salió?
Estaba
viniendo.
9,7 años de vida, si juegas al tenis de manera regular.
¿Cuál deporte?
¿Tenis?
El tenis, te da 9,7 años de vida.
Sí. Si quieres te leo la lista.
No me lo creo, Javier.
Si corres,
no, en esto no tienes credibilidad, eres un periodista riguroso, perdona. Pero en esto no.
3,2 años si corres, 3,4 si nadas, 3,7 si haces ciclismo, 4,7 si haces fútbol, 6,2 si haces bádminton y 9,7 si haces tenis.
Que no, hombre, que no, que eso no se lo cree nadie, es un bulo. Oyentes de la cadena SER, no hagáis caso a esta información. Está retractado ahora mismo por maldito bulo.
El otro día vi un no sé si era un sketch o una entrevista de uno de los dos de Pantomima Full, que decía que había una especie de venganza contra la generación de sus padres, porque ellos no saben poner una estantería en casa o hacer un agujero y poner un tornillo, pero luego cuando van a casa de sus padres, que ahora estarán en los 70 y muchos, supongo, pues les explican o les resuelven todas las dudas tecnológicas.
Todas.
¿Tú sabes que está pasando ahora justo lo contrario? Que hay una generación que creemos que son nativos digitales, porque nacieron cuando nacieron envueltos en teléfonos.
Vale, sí,
¿no?
sí.
Pero sin embargo, son absolutos ignorantes informáticos, no saben lo que es.
¿Los nuevos? ¿Te refieres a los nuevos?
Sí, no saben lo que es un Excel.
¿A los nuevos en la vida?
No saben lo que es el Word. No saben lo que es el PowerPoint. No saben
lo
que es Windows.
Claro, lo hace todo la IA.
Claro, lo hace todo la IA.
¡Ay, Dios! ¿Eso quiere decir que los millennials ahora mismo son el pilar de la civilización? ¿Que solucionan las dudas de sus padres y de sus hijos?
Yo creo que están en la mejor posición tecnológica.
¿O la peor?
Creo que es la mejor, porque ahí tienes una herramienta de
negociación. Pero anda que no recibes llamadas, ¿no? Ahora tu madre, ¿cómo era esto de no sé qué del Word? Que no sé, dale al Enter. ¿Qué es el Enter? Esto me lo decía mi madre. ¿Qué es el Enter? Si no sabes qué es el Enter, ya no puedes empezar.
Bueno, eso es verdad. Claro. Hay un... Es que ¿sabes qué pasa? Es verdad que es una encuesta muy amplia, pero el dato es que me cuesta tanto creerlo. O sea, que hay un altísimo porcentaje, era casi el 51-52% de gente de la generación Z, que no tiene ordenador. Que yo siempre me pregunto, ¿cómo puedes hacer una carrera sin un ordenador? No, supongo que escribes los textos en el teléfono, o no los escribes.
Ya. Y te lo rehace todo la IA. Es que claro. Si la IA... Claro, yo venía reflexionando y decía, yo me acuerdo cuando empecé la carrera que montar 2 minutos de vídeo, el render duraba 24 horas. 24. Y el ordenador tenía, creo que, 3 gigas de memoria.
Era un 486.
Claro, ahora flipas con las aplicaciones que lo montas enseguida, a veces te ayuda, te corta los silencios a ella y lo sacas en un segundo.
Es verdad.
Claro, estos chavales no saben manejar esas apps. No saben lo que es montar.
Pues es que no saben, a lo mejor no saben abrir un ordenador y...
¿Estás seguro de esto?
Pues quiero que busques gente de la generación...
Vale.
¿Vale? Y les sueltes términos como PowerPoint. A ver cómo reaccionan.
Ya. Y además, ¿no? que ahora esas programas ya tienen IA también.
Dile Windows.
Igual. Y a ver su reacción. Pero claro, tengo que buscar gente joven que hasta ahora ya sabes que es complicado.
Claro.
Entonces, bueno, aquí viene una pareja, pero yo diría que son, bueno, son zetas alargados.
Zetas alargados.
Buenas. Oye, adiós, no querían.
Hola, no querían.
Mira, pero aquí hay un niño. ¿Los niños te sirven? No, es que es muy pequeño.
Bueno, pues, hombre.
No, era un niño muy pequeño. Claro, yo creo que a uno no le dejan mirar el móvil. Además, ahora les van a prohibir las redes sociales. Igual eso se recupera, ¿no?
Sí, por aburrimiento, ¿no?
Mira, aquí venían...
hacer excels.
¡Hola! Chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
¿Sois de aquí?
Sí.
¿Qué? Sí. No, porque os quería hacer una... ¿Cuántos años tenéis?
20 años.
20 años. Vale. Y si yo te digo PowerPoint, ¿cómo reaccionas?
Es una cosa para trabajar.
Una cosa.
¿Diaporama?
Un programa.
¿Diaporama? Ah, diapositiva.
Pero no eres de aquí.
No.
Es que me dijiste.
Sí, vive más ahí.
Es que claro, venís en la vienen de una carrera contra el cáncer y yo dije, pues sois de aquí, porque ¿quién va a correr de fuera de aquí?
No.
Ah, ¿y habéis venido para correr?
No, para correr, porque estudiamos aquí.
Ah, ¿estudiáis aquí?
Perfecto. Sí,
sí. ¿Quieres que les pregunte o
sí,
les dejo
sí,
ir?
Siempre sí,
les puedo preguntar. Vale. No, porque os veo dominar bien el español. Estáis ahora mismo hablando para el programa de radio con más audiencia de la España.
Vale.
¿Qué te parece?
Bien.
Como francesa, eres francesa, ¿no?
Sí.
Vale. Estamos hablando de que vosotros los jóvenes, no sabéis manejar bien los ordenadores.
Ah, vale.
Porque la IA os da todo hecho. ¿Esto es verdad o es un bulo?
Para mí no es verdad. Maneja mejor que los viejos, ¿no?
Sí, ¿tú sabes, por ejemplo, manejar Windows?
¿Windows? Sí.
¿Sabes abrir todos los programas?
Ah, no.
¿Configurarlo?
No, todo. Pero no sé. Mejor que los viejos. Porque...
Joder, a ver, una cosa, un consejo desde un hispanoparlante.
Sí.
Decir los viejos es un poco feo.
Ah.
Tienes que decir la gente mayor.
Ah, perdón.
Esto es un regalo que te hago.
Vale.
Tienes que decir la gente mayor. Venga, vuelve a decirlo.
La gente mayor.
No sabe manejarse en informática.
Sí, sí, pero no sé si... No sé.
¿Y tú?
Depende de las cosas, bueno... De qué utilizamos, por ejemplo, no sé, un PowerPoint puede ser bien, pero depende de qué programa utilizamos.
Depende del programa. ¿Un Excel? Sí. ¿Sabes manejar un Excel?
Sí, un Excel sí. Sí,
¿pero sí, porque estás estudiando eso?
No, estudiando odontología.
Es que hemos sacado un estudio que dice que, por ejemplo, a los chavales ¿sí? se las cuelan más las estafas telefónicas que a los ancianos, que a la gente mayor.
Ah, sí, pienso que eso es verdad.
¿Pero por qué?
Porque... ¿Qué?
Están discutiendo, dice que no, ¿no?
No.
¿Tú crees que sí?
No, porque, bueno, depende, porque los jóvenes sí, es verdad que utilizamos un poco más la IA que los programas, sí.
Pero, entonces, al final, piénsalo, si utilizáis solo la IA, acabaréis
no la IA.
Dejando de utilizar...
No solo la IA, pero otros programas, pero no solo la IA.
Oye, os tengo que agradecer que, siendo franceses, viniendo de una carrera cansados... Os hayáis parado con un reportero a hablar en español. Es increíble.
Sí. Han levantado la imagen de Francia.
Sí, de verdad, habéis levantado a Francia ahora mismo.
Sí.
O sea, la bandera está sobre vuestros hombros ahora mismo.
Venga,
toda España os lo agradece.
Despide y sube,
Manuel. Ah, vale.
Bueno, os dejo ir. Gracias, ¿eh?
Vale, gracias.
Sube, Manuel. Sube.
Merci beaucoup.
Ana Pérez Escoda es investigadora en la Universidad Francisco de Vitoria, doctora en tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la educación y experta invitada en la Digital Literacy and Social Inclusion Hub. Esto no sé lo que es.
Bueno, en realidad es una especie de media lab internacional en el que, bueno, pues varios expertos de diferentes países, bueno, pues estamos estudiando desde hace muchos años, bueno, pues todos estos temas tan interesantes como son la generación Z, las brechas digitales, la penetración de los dispositivos móviles y últimamente, pues como no, la inteligencia artificial.
Claro, pero esta brecha al final también afecta a la generación Z. Ahora resulta que ellos no saben manejar lo que nosotros manejamos bien.
Totalmente. Cuando hablamos de brecha digital, es importante saber que hablamos de varias brechas. Hay brecha digital de uso, de acceso y de alfabetización digital. Yo creo que la generación Z, vamos, por los estudios que hacemos y el tiempo que llevamos analizándolo, la generación Z no tiene una brecha digital ni de uso ni de acceso. Porque, bueno, hace un rato comentabas que no tienen ordenadores portátiles, es verdad, pero porque el dispositivo de mayor penetración ahora mismo es el smartphone, con lo cual no tienen brecha digital de uso ni de acceso. Sin embargo, sí tienen una brecha digital importante de alfabetización digital crítica. ¿Esto qué significa? Pues que no es lo mismo usar y acceder a la tecnología que hacerlo de una manera eficiente y adecuada.
Me estoy imaginando a un alumno tuyo escribiendo un trabajo de fin de curso en un teléfono móvil.
Tal cual.
¿En serio?
Tal cual. Es más, yo soy profesora de grado de comunicación digital en la Universidad Francisco Vitoria y bueno, trato mucho con ellos el trabajo que no es nuevo, es el learning by doing, es decir, el desarrollo de una alfabetización digital adecuada requiere vamos a hacer, por mucho que yo os cuente, lo que necesitamos es hacer, ¿no? Entonces les insisto mucho desde el primer día que necesito dispositivos en el aula, necesito que traigas vuestros ordenadores, vuestras tablets, vuestros smartphones, porque se trata de meterles en una dinámica de narrativa digital multitasking, porque es lo que tienen que hacer, es el futuro profesional que les espera. Entonces hay alguno que me dice, no, yo es que solo trabajo desde el móvil.
¿En serio?
En serio.
Pero esto, vamos, tendrá que ir al oftalmólogo dentro de 2 años,
totalmente,
seguro.
Totalmente.
Y tú le recomiendas, lógicamente, que se compren un ordenador o que tengan acceso.
Sí, no, lo tienen. Es pereza. Es que tengo que cargar con él desde el colegio mayor. Digo, bueno, ¿y cuál es el problema?
¿En serio?
Es pereza pura y dura. A ver, es cierto que, bueno, los alumnos por defecto son vagos, ¿no? Perdonadme todos los alumnos, os quiero mucho y os adoro. Pero es cierto que tendemos a la ley del mínimo esfuerzo. A lo mejor no son los alumnos, somos los seres humanos. Y ellos necesitan entender por qué tengo que cargar con el portátil todas las mañanas. Yeah. Entonces, bueno, a partir de la segunda sesión, cuando ya les enseño cómo vamos a trabajar las narrativas digitales, lo entienden. Normalmente ya traen el ordenador.
Y ya no se callan. Ana, Manuel, Ana. ¿Tú
¿Cómo
estaba?
Bien.
¿Tú sabes que me acaba de decir que sus alumnos escriben los trabajos de fin de curso en el teléfono? ¿Tú te imaginas escribir alguien una película en el teléfono móvil?
Esto no es verdad.
Con los dos dedos gordos.
¿Pero cuántas páginas?
Uf, todas las que hagan falta. Y bueno, ahora con la inteligencia artificial daros cuenta que solo hay que meterle un prompt.
Pero eso tú tienes truquillos para detectarlo, ¿no?
A ver, mirad.
Dejas trampas.
Esto es una carrera de fondo.
Ahora mismo os diría que estamos en un momento muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque hay una brecha enorme entre las capacidades comunicativas reales de un alumno y las capacidades comunicativas de chat. De chat, cualquiera de las IAs. Entonces es muy sencillo. Cuando tú le pides a un alumno que os ponga el trabajo, ahí es donde, claro, realmente, yo les digo, ¿me lo ponéis tan fácil?
Ya. ¿Qué llevas ahí, Manuel? ¿Llevas un ordenador?
No, llevaba el café.
Nunca te había visto, pensaba que ibas con el ordenador de acá para allá.
No, los domingos no, hombre.
Pero tú ordenador es...
Yo siempre lo llevo a todas partes. Sí,
sí. ¿Eres Zeta, Manuel?
Yo soy millennial.
Ah, vale, ahí está.
Zeta, Manuel, acabas de piropear.
Muchísimo, te lo agradezco. Los millennials son el pilar fundamental de la civilización porque ayudan a todos.
Totalmente. A ver, creo que tenemos que aprender a trabajar millennials con Zeta porque cuando hablamos...
Porque no se hablan, ¿eh?
No se hablan ya, están un poco peleados, pero...
¿Por qué nos llaman viejos?
Total.
Hombre,
total.
¿Qué te crees que te estaba diciendo la francesa de abajo?
Ya.
¿A quién crees que se estaba refiriendo?
Claro,
ellos tienen este punto de quita que tú no sabes de eso.
Quita que tú no sabes.
Claro,
bueno,
entonces.
Como siempre, no todos los jóvenes.
Claro, creo que hace falta una pedagogía importante, pues desde las universidades, desde las escuelas, sobre todo, para hacerles entender que no son tan listillos. Antes hablabais del término nativo digital.
Me está encantando, déjame saborear todo lo que estás contando.
Deja un silencio para que lo respiremos bien.
Claro, nativo digital es un término que se ha utilizado mucho y ha dado mucho de qué hablar porque se ha confundido. O sea, podemos hablar claramente de nativo digital. Mark Prensky en 2001 habló por primera vez de este término frente al inmigrante digital, es decir, frente al millennial. ¿Por qué? Pues porque era la primera cohorte poblacional que había nacido rodeada de internet y de tecnología. Que no es lo mismo que saber utilizar la tecnología. Y lo que ha ocurrido posteriormente es que hemos utilizado socialmente la palabra nativo digital, bueno, pues como un sustituto de conocedor digital.
Exacto, sí. A ti te pasa igual que a todos. A ti te llegan becarios, ¿no? Que te miran con condescendencia y tú les tienes que decir, pero tío, si yo llevo reiniciando Windows desde que tus padres no se conocían.
Yo estudié lo que era la RAM y que era la ROM. Tú sabes lo que es. Mi padre me llevó a clase de Windows.
Pero tú sabías lo que era.
Yo fui a clase
de Windows. Un MSX, hombre, un Spectrum.
Yo tenía que cargar media hora los juegos de MSX.
Exacto. ¿Te acuerdas?
Yo me hice a mí mismo.
Pero escucha, es curioso, ¿eh? No te miran ya con condescendencia porque yo creo que ellos, al haber naturalizado tanto la tecnología, se han acomodado. Y entonces, en cuanto tú les pones retos fáciles, abrir una hoja de Excel y hacer una tabla dinámica.
No, reiniciar Windows.
Reiniciar Windows. Claro,
la base de la humanidad, reiniciar Windows.
Ellos se dan cuenta de que sus competencias digitales son muy cortas. Bien. Ahí es donde está la brecha digital y ahí es donde hay que trabajar.
Pero se lo
ellos.
Pueden preguntar siempre a ChatGPT.
Ah, bueno, claro.
¿Cómo reinicio Windows? Ya está.
Claro, pues son muy buenos respondiendo a un mensaje de Instagram, por ejemplo, o poniendo el adjetivo exacto a una fotografía, ¿no? Eso sí que lo hacen bien.
Pero tampoco lo hacen ellos. Lo que hacen es buscar, porque al final, cuando tú en clase hablas con ellos...
Me están encantando.
Sí, es un tema importante.
Estamos perdiendo el 1% de audiencia que teníamos de esa edad.
No, al revés. Tenemos que traerlos para formarlos, para que sean conscientes de que necesitan esa formación, esa alfabetización digital para afrontar los retos que el mercado laboral les está esperando. Cuidado, que hace 2 años ha irrumpido con fuerza la inteligencia artificial y nos ha roto todos los esquemas. O sea, aquí ya nadie puede ir de listo.
Yeah. Nadie.
me gusta mucho cómo usa la palabra listo para referirse.
Para todos, nos lo ha dicho listos, a ti y a mí también. Con esta...
Ángela, tú estás pensando en tu hijo, ya te veo.
Sí.
Total, ¿no? Que también de vez en cuando te dice, anda mamá.
No, pero fíjate, él no quiere utilizar mucho la IA, todo lo contrario, ¿sabes? También hay una parte de algunos adolescentes que rechazan la parte de la IA. Dicen, no, yo mi trabajo me lo hago en PowerPoint. Le digo, pero vamos a utilizar Gamma, que lo tengo aquí y tal.
Eso...
No, quiero hacerlo. De verdad, te lo digo en serio. O sea, luego también hay una parte... Claro, él es un poco más pequeño, tiene 17, que también un poco como que denostan un poco toda la parte esta de la IA.
O sea, sí, les gusta la informática vintage, usan Windows 3.1.
Pero escúchame,
te lo digo en serio.
Yo mi trabajo me lo hago en PowerPoint. Tú esto me lo dices en el instituto y dices, ¿qué dices? Sí. ¿Qué estás diciendo tú? ¿En PowerPoint? ¿Cómo te vas a hacer un trabajo en PowerPoint? Pero ahora...
Sí.
Ha habido
es como que le gusta lo retro.
Claro.
Total.
Bueno. Sí.
Bueno, daros cuenta que ahora decirle a Notebook LM, hazme una presentación sobre la generación Z, es un clic, 2 segundos, y te saca una presentación. Cuidado, que una persona experta digital, y me pongo como ello, no tardarías 2 semanas en hacerla por la calidad de los gráficos que te saca. Entonces, bueno...
Claro, igual se han pasado en la estafa.
Se han pasado
un poco. Claro, no saben regular bien cuándo es creíble.
Oye, no sé si me ha dejado tranquilo o inquieto todo lo que nos ha contado. Ana Pérez Escoda, que es investigadora en la Universidad Francisco de Vitoria, doctora en Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la educación. Hay hordas de generación Z abajo esperándote, listillos, básicamente.
No, porque no saben encender la radio.
Es verdad,
no saben encenderla, no saben lo que es una radio. Escuchando.
Ay, cómo me gusta esta sección.
Sí, podemos alargarla todo el tiempo que
queramos. Gracias, Ana. Cuídate.
Muchísimas gracias, un placer.
Hasta luego. ¿Cómo estás, Ángela?
Muy bien.
¿Hay material?
Hay material.
Vale, gracias.
Hay chicha hoy.
Hay chicha, ¿no?
Oye, ¿podríamos hacer un pacto lingüístico? Yo esta mañana, yo te cuento... Bueno, di tú de qué vamos a hablar, ya te digo por qué.
Vamos a hablar de hummus.
Vale. Yo cuando me fui de España, no había hummus. No había ningún...
Ni aguacate.
Exacto.
No existía el hummus, no había ni restaurantes especializados.
Yo conocí el hummus en un país en el que le llamaban hummus.
Hummus.
Vale. Y aquí en la SER tenemos a un redactor que es Sohaib Nadi, que habla árabe. Entonces le he preguntado esta mañana, oye, ¿quién tiene razón? ¿Los ingleses que lo llaman hummus o nosotros que lo llamamos hummus?
¿Y quién?
Los ingleses. Se dice en árabe, se dice
hummus.
Bueno, pero les ha salido de casualidad, ¿no?
Por lo que sea, pero han ganado, ¿no?
Hummus.
Y mira que no les gusta pronunciar la J, ¿no? Hummus.
Ya, pero es así.
Pero ahora de repente...
Hummus. ¿Lo llamamos hummus?
Venga, hummus, si quieres. ¿Vale? Yo lo llamo como tú digas.
¿Cómo lo llamamos?
Hummus.
Es que además hummus, a mí me suena humo, ¿no?
Hummus.
Hummus. Me suena feo, humo.
Bueno.
Sí, suena a mo.
Sí.
¿A mo?
Sí, hummus.
Hummus.
¿A ti qué te suena?
No, bueno, a mí me da directamente la comida.
¿Sí, no?
El plato, la mente.
Oye, Ángela Quintas habla de un nuevo producto que nadie conocía, que se llama hummus.
Hummus. ¿Qué es el hummus?
Hummus.
Es garbanzo cocido.
Porque hummus significa garbanzo, me ha dicho Sohaib. Uh-huh. ¿Sí,
exactamente.
¿No?
Sí.
¿Es verdad esto?
Sí,
¿no?
Sí.
Vale.
O sea,
vale.
Hummus es garbanzo.
Hummus es garbanzo, sí.
Hummus. O hummus. O sea, se llama garbanzo. Es garbanzo.
¿Podemos empezar otra vez en la sección?
Garbanzo. Hola. Hoy traemos garbanzo.
Sí. Qué pena que no vayamos grabados y lo borrábamos esto. ¿No? Bueno.
¿Qué tiene?
Exacto.
Tiene garbanzo cocido, tahini, que es pasta de sésamo.
Perdona.
¿Tajini?
Tajini.
¿Tajini?
¿Tajini?
¿O tajina?
Vuelve a empezar. Vuelve a empezar. El hummus, ¿qué es el hummus?
El hummus tiene garbanzo cocido, tajini, zumo de limón, ajo y aceite de oliva.
Vale. Aceite.
Aceite de oliva.
Ese es chiste tonto.
Pues eso. Entonces el garbanzo está cocido y luego se tritura todo, se hace una pasta. Uh-huh. Y es verdad que está mucho mejor pasadas unas horas porque se integra todo el sabor y entonces la textura está mucho mejor. Sí, claro, se toma frío.
Se toma frío.
Sí, frío. De hecho, un ingrediente que añadiría, que es hielo.
Y zumo de limón.
El zumo de limón.
Zumo de limón.
Parte cítrica. Sí. Y el hielo que le ayuda a dar una textura. Sí.
El hielo, más, el hielo, pero.
Más cremoso.
Hielo picado, se deja con hielo, ¿cómo es?
Hielo. Cubito de hielo y va.
Ahí se deja que el hielo vaya.
Todo,
pero esto no es receta tradicional, porque el hielo antes era más difícil.
Perdona, claro, agua fría, o agua fría.
Estamos
agua
escuchando fría, a alguien con claro acento italiano.
Exactamente.
Hablar de hummus.
Hablar de hummus.
¿Pero tú de dónde eres? ¿De Rabat?
Italia.
De Italia.
¿Y en Italia le llaman hummus o hummus?
Humus.
También, humus, ¿eh? Sí, muy bien, sí, ahí, sí, en la hermandad. ¿Eh?
¿Cuánto nos aporta el humus? ¿Cuánto engordamos con humus y con el pan que mojamos en el humus?
Entre 160 y 180 kilocalorías, pero bueno, piensa bien, que es bien. O sea, todo lo que tiene es bueno. ¿No? Estás juntando una legumbre con aceite de oliva, con el limón, con el sésamo.
Falta pavo.
Bueno, piensa que el garbanzo tiene un poco de proteína vegetal.
Sí, pero no es pavo.
Ya, tiene un poco de proteína vegetal, pero realmente es un plato que está muy bien. Y luego es que el sésamo tiene propiedades que están muy bien. Por ejemplo, tiene mucho calcio, tiene mucho hierro, o sea que es un plato que está genial.
¿Tú lo tomas habitualmente? ¿Lo recetas?
Bueno, fíjate, yo a veces lo pongo para que el sándwich no esté seco.
Ah,
no, por ejemplo, en el bocata de la media mañana, ¿no?
Se puede poner para quitar el hambre, ¿no?
Lo también,
pones y luego ya claro, sacas el 5J.
Pero has dicho bocata de media mañana.
Hombre, es que
con dos paredes de pan
y media barra. ¿Qué? Pero no para mí.
Ah, para el de
claro,
PowerPoint.
Piensa que el de PowerPoint mide 1,90. Claro, es claro. Decir, o se come un bocata de ya, media ya. Barra o no claro. Aguantamos.
¿Alguna
o
sea, contraindicación en el hummus?
No, realmente no la tiene. O sea, una cosa que tiene muy buena es que se digiere muy bien al estar el garbanzo triturado. No te da esa sensación de pesadez que te puede dar, por ejemplo, un garbanzo que no esté tan triturado. Entonces, la verdad es que es una combinación perfecta.
¿No da gases el hummus?
Claro, o sea, fíjate, el garbanzo es muy rico en fibra, entonces sí que es verdad que cuando necesitamos, por ejemplo, hacer una dieta FODMAP, en aquella que hay que eliminar todos aquellos alimentos que son fermentables, con el garbanzo hay que tener cuidado porque la piel del garbanzo es difícil de digerir, pero cuando la trituramos la cosa cambia un poco. También hay gente que lo que hace es que pela el garbanzo, entonces le añade un poquito de bicarbonato al agua y eso dicen que mejora, ¿no? Para poderle quitar la piel. Y ahora, últimamente, una cosa increíble que está haciendo la industria es que está haciendo garbanzos sin piel. Yo ya los he encontrado garbanzo seco, lo que es la legumbre seca, ya que viene sin piel. Entonces, para la gente que tiene gases es maravilloso.
Michael Di Giulio,
sí,
es el gerente del grupo gastronómico libanés Mune, situado en la calle Pelayo número 57 en Madrid. La comida libanesa es maravillosa.
Es muy rica. Yo la verdad la descubrí aquí en Madrid, muy, decimos, detalladamente.
Donde esté un hummus que se quite una pizza, ¿no?
Han tocado hueso.
Pero si tienes que escoger entre hummus y pizza.
No, hombre, bueno, en este caso hoy diría hummus. Pero
hoy.
Quiere
hoy
volver
dirías,
a su país.
Dirías, pero ¿por qué te especializaste en comida libanesa?
Bueno, un poco como un reto para salir un poquito del estereotipo italiano ya. Que tiene que trabajar siempre con comida italiana, gastronomía italiana. Y también porque me fascina. Yo sigo un chef estrellado italiano y comparto con él una teoría que para él, después de la comida italiana, la mejor del mundo es la libanesa. Porque es una comida mediterránea, ancestral, o sea, no intentan hacer una dieta mediterránea, sino que con la naturaleza de sus productos consiguen, con su receta más tradicional, consigue seguir una dieta mediterránea 100% y esto...
¿Cuánto hummus hacéis cada día?
Uf, cantidades...
¿Kilos?
Sí, pero muchísimos kilos. Sí, bueno, ahora teniendo más restaurante, sí, muchísimos kilos.
¿Y no le añadís algún ingrediente particular que os distinga?
Bueno, hacemos algo un poquito más con remolacha o con trufa para distinguirlo un poquito.
Sí. Sí, para porque salir. De mozzarella encima del hummus.
Ay, por favor, sí. Y al microondas.
Esto no, esto no. Pero hacemos shawarma, o sea, como bocadillo que llevan hummus dentro y carne.
Ah, perfecto.
Por ejemplo, se lleva muy bien con el kafta, que otro típico plato libanés.
Claro, cuando has dicho añadir carne al hummus, vamos, has hecho feliz a Ángela.
Ángela
en su obsesión por mezclar proteína.
Sí, claro.
Es
una combinación perfecta.
Claro, ahí es donde viene bien.
O también con setas, ¿eh?
Con setas
están setas, muy ricas.
Bueno, también.
Setas salteadas.
Proteína salteada.
¿Cuánto cuesta un plato de hummus?
Nosotros, bueno, 12 euros más o menos.
Sí. 12 euros.
Sí.
Y viene acompañado con pan.
Con pan, sí, pan típico libanés. Sí, sí. De hecho, el pan es un utensilio, pero sí, creo que es así.
Sí.
Se usa comerlo con pan y el tenedor, cucharita.
El problema del hummus es equilibrar cuándo se acaba el pan y cuánto hummus queda. Entonces, claro, hay que dar barra libre de pan para poder.
El pan nunca es suficiente.
Con trozos grandes, ¿no? Y al final vas con trocitos pequeños ahí rebañando toda la esquina.
Con la uña.
Vas ajustando los restos, exacto.
Y la otra pregunta, perdón, es cuánto dura en la nevera, porque esto no lo tengo claro.
Bueno. Siempre mejor comerlo fresco, pero un par de días.
¿Un par?
Sí, un par de días.
Una como semana
mucho,
igual. Ya
pero
no.
Ya nota un poquito la textura que cambia. Sí.
Vale, vosotros lo hacéis al día, claro.
Sí, nosotros hacemos todo el día, todo fresco.
¿Te puedes, algún día te puedes cansar de hummus?
No.
Se lo ha pensado, ¿eh?
Bueno, no, porque es muy.
Ha rozado ahí el límite de hummus, ¿no?
Porque es muy suave, la verdad. El paladar lo aprecia muchísimo.
Bueno, lo probamos. Oye, porque tienen diferentes colores.
Sí, ¿cuál me aconsejas?
Bueno, empezar con el tradicional.
Viene los garbanzos.
Exactamente,
presentados,
los garbanzos.
¿No? Es que vienen presentados en el centro del hummus, los garbanzos. ¿Has hecho pizza de hummus?
No,
porque la pizza puede hacerse jamás. De cualquier cosa. Yo hice una pizza de callos. ¿Qué te parece como italiano?
Bueno, la verdad que la probaría.
¿Sí?
Sí, soy de mentalidad abierta.
Bien. voy. ¿Alguna
muy
forma de hacerlo?
Unos garbanzitos.
Simplemente rebaño, ¿no?
Bueno,
así está bien.
Exactamente. O forma de cucurucho, de cucharita, sí.
Ah, de cucurucho, ¿eh? Voy a hacer cucurucho.
Como las pizzas.
Pero...
Las pizzas se comen así también,
sí.
¿Verdad? Como
pero casi parece helado, ¿eh?
Sí. Vale, dale. Ay, de verdad.
Hostia, qué rico, ¿eh?
Bueno, así como se
limón,
come,
¿eh?
Con gusto.
Bien de limón, ¿eh?
Sí, bastante.
Me gusta.
La parte cítrica es bien presente
bien, ¿eh?
En casi toda la receta libanesa.
¿Esto es aceite o zumo? Es aceite, ¿no?
Es aceite. Voy a coger un garbancito también.
Bueno, buenísimo, ¿no?
Luego dices que te sienta mal, ¿eh?
Michael Di Giulio, que es gerente general del grupo gastronómico libanés MUNE en Pelayo 57. Gracias por venir, Michael.
Muchas gracias, Sere, por la oportunidad.
Pues Ángela, Manuel, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.